En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este jueves 27 de junio de 2024, los días que faltan para que se acabe junio, ya se pueden contar con los dedos de una mano. Y hoy lo que tenemos por delante es un día de tormentas que ahora estarán centradas sobre todo en Andalucía y Castilla y León. Tampoco se descarta lluvia con granizo en el centro y norte de España. En Canarias puede que también caiga alguna gota. En todo caso, ojo con el calor porque en puntos del nordeste se llegará a los 36 grados. De hecho, hay aviso amarillo por altas temperaturas en Madrid y Aragón. Bueno, el que haya estado un poco despistado en las últimas horas y quiera ponerse al día, que sepa, por ejemplo, que el rival de España para los octavos de la Eurocopa va a ser Georgia. Que bueno, a ver qué tal. Y luego, si quiere usted tirarse el pisto en las conversaciones de oficina o en el ascensor con los vecinos, sepa que en Bolivia se ha liado gorda porque ha habido un intento de golpe de Estado. Se ha quedado solo en intento, porque el presidente del gobierno boliviano ha parado los pies al jefe del ejército que se ha presentado en la sede presidencial con varias unidades militares a decir que ahí va a haber que cambiar el gobierno como se permita que Evo Morales se presente a las próximas elecciones. Sin embargo, ya les digo, el presidente Arce ha plantado cara al general y le ha hecho detener después de que la mayoría del ejército no le siguiera el rollo. Luego, ya más calmado, el presidente boliviano ha lamentado que todo esto solo haya servido para dañar la imagen del país.
Este intentona golpista que lo único que hace es dañar la imagen de la democracia a nivel internacional, genera incertidumbre innecesaria en nuestro país en momentos en que los bolivianos necesitamos trabajar para sacar al país adelante.
Lo de Bolivia es un cacao importante, difícil de entender, porque el que gobierna ahora en Bolivia es Luis Arce, que era de la cuerda izquierdista indigenista de Morales, pero que ahora está peleado con él. Y está peleado porque al ponerse de presidente empezó a moderarse y a no seguir las órdenes que le mandaba desde la sombra Evo Morales, que no podía gobernar porque en 2019 fue destituido. De hecho, se tuvo que exiliar porque la Organización de Estados Americanos le acusó de haber intentado amañar las elecciones. Y ahora, como se habla de que Morales es capaz de volverse a presentar, después de liar la que lió, pues al jefe del ejército le ha dado el siroco de decir que como Morales se presente, que aquí se va a liar parda. Y se ha presentado en plan Tejero, donde gobierna el que fue ministro de Morales, pero que ahora está peleado con Morales, pero que tampoco quiere que vuelva, pero que, claro, tampoco simpatiza con la idea de que le monten un golpe de Estado así como así. Pero vamos, que la cosa se ha quedado en bravuconada del militar que ya está detenido. Detenido, pero ojo, enredando, porque ahora dice que es el presidente Arce el que le ha pedido que haga el paripé de fingir un golpe de Estado para que el otro quede como un valiente que le ha parado los pies y ganar así popularidad pensando en derrotar a Evo Morales en las urnas. Vamos, una tragicomedia que ahora, en unos minutos, si les parece, tratamos de explicar con más detalle. Y entre tanto, aquí en España, el patio informativo sigue todavía bastante enfrascado en la resaca que ha dejado el acuerdo PSOE-PP para la renovación del Poder Judicial. Los más sesudos analistas de este país continúan haciéndole la ITV a ese acuerdo del derecho y del revés para encontrarle los defectos y las virtudes. Y conforme pasan las horas, pues se va viendo efectivamente su lado bueno y su lado menos bueno. Los hay que insisten en una evidencia. Este pacto entre Sánchez y Feijóo mejora la situación que había. Primero porque alivia la situación límite a la que habían llegado los tribunales, provocada, es verdad, por el estrangulamiento al que sometió el gobierno a los tribunales al impedir por ley que el Consejo caducado pudiera seguir haciendo nombramientos. Pero bueno, se alivia esa situación y ahora se podrán cubrir muchas vacantes. Además, se acaban con las puertas giratorias. Y luego se consigue un nuevo Consejo General del Poder Judicial, teóricamente equilibrado, obligado a actuar por consenso, que tiene que alumbrar una reforma del sistema que teóricamente nos acerque a Europa. Porque somos el único país de la Unión Europea, junto a Polonia, en el que los jueces no eligen al menos a la mitad de sus representantes en el órgano de gobierno de los jueces. Y aquí precisamente vienen las pegas o las dudas de los que se muestran más críticos con el acuerdo, porque consideran que no está nada claro que el compromiso de despolitizar el sistema de elección de los jueces vaya a ser tratado como una obligación. Esa diferencia entre compromiso y obligación es más importante de lo que parece en estos tiempos relativistas en los que la palabra dada cada vez vale menos, y menos aún en la España de Pedro Sánchez, en la que el concepto de compromiso ha perdido valor ante tanta mentira disfrazada de cambio de opinión. Ya el propio Patxi López se encargó de poner en duda que en el acuerdo ponga claramente que los jueces van a elegir directamente a los jueces. Habrá que ver en qué se sustancia todo ese trámite parlamentario, pero es verdad que ayer Cayetana Álvarez de Toledo trató de obligar a Félix Bolaños a que confirmara literalmente que los jueces elegirán a los jueces, pero Bolaños se salió por peteneras y no lo dijo.
Voy a dar otra oportunidad. Dígalo con claridad. Los jueces elegirán a los jueces y pido la dimisión de fiscal general del Estado. Hágalo ya mismo.
Le recomiendo, si me permite, usted que es una persona leída, que se lea la disposición adicional de la proposición de ley que vamos a presentar su grupo y el mío, porque ahí está la respuesta a su pregunta. Ayer fue un gran día para la democracia, un gran día para el Estado de Derecho, un gran día para el Poder Judicial, un gran día para España y un gran día para el Partido Socialista Obrero Español. Gracias.
Mucha sonrisa y mucha ironía, pero le pegó un viaje al micrófono el ministro de Justicia, que casi se lo carga. Dicen en los mentideros políticos que la cosa está encarrilada para que PSOE y PP aprovechen el impulso para cerrar otros pactos en torno a otros organismos. Pero de puertas hacia afuera sigue la tensión. Lo que haya de cierto o sobreactuado en todo eso lo irá diciendo el tiempo. El caso es que otra crítica que se está haciendo a ese acuerdo del Poder Judicial es que no deja de tener un cierto aire lampedusiano. Ya saben, se quiera o no, PSOE y PP son los dos viejos caballeros del tradicional bipartidismo y siempre van a tener una cierta querencia por aplicar aquello de cambiar las cosas para que las cosas no cambien. Se afea mucho, por ejemplo, que este largo viaje de 5 años de bloqueo del Poder Judicial haya acabado, como siempre, con la foto de dos partidos políticos repartiéndose a los vocales del órgano de gobierno de los jueces en un pacto fuera de las Cortes Generales, tan fuera que ha sido en Bruselas. Como decía ayer Ignacio Varela en El Confidencial, bien por el acuerdo, pero no hagan esto nunca más. La cuestión es que con ese aire lampedusiano que ha tenido al menos el inicio de este proceso para cambiar de verdad las cosas y disminuir la politización de la justicia, lo sabía que tenían ganas de observar el primer encuentro Sánchez-Feijóo, por eso de si se notaba cierta distensión o las espadas seguían fundamentalmente en todo lo alto. Y la verdad es que el líder del PP, Núñez Feijóo, quiso transmitir la sensación de que haber renovado el Consejo General del Poder Judicial no va a hacer que la oposición baje el pistón.
Pedirle al fiscal general del Estado que dimita. Decirle a quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional que dejen de manosear al Tribunal Supremo y que dejen de exculpar a los condenados socialistas por corrupción. Y tercero, señoría, que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial.
Claro, aquí en lo fundamental hay un fiscal general del Estado que tendría que irse a la calle porque con lo que ha pactado ahora el PSOE, Álvaro García Ortiz no podría ser fiscal general. Y eso aumenta, más si cabe, la incongruencia de mantener en el cargo a semejante personaje, que ayer vio cómo se confirmaba la imputación de sus subordinados por haber seguido su orden de publicar los datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso. Y luego está el caso tremendo de un tribunal constitucional que se ha metido a tribunal de casación para que los magistrados de simpatía socialista borren buena parte de la sentencia de los ERE que afecta al Partido Socialista. Esa maniobra, no nos cansaremos de decirlo, es propia de los regímenes autocráticos que han desmontado el Estado de Derecho de sus países desde dentro y supone un arma tan potente para el gobierno a la hora de enmendar la plana al Supremo que puede haber ayudado a que el PSOE renuncie al asalto del Supremo por las bravas, al ver que igualmente lo va a poder ningunear desde fuera con la ayuda de Pumpido. Eso y que Bruselas estaba a punto de publicar un informe sobre el Estado de Derecho en España que no dejaba en buen lugar al sanchismo. Así que normal que Feijóo no quisiera ayer dar la sensación de pasteleo tras el acuerdo con el PSOE, porque ciertamente la politización de la justicia en España continúa siendo gravísima. Y ya, como guinda del pastel, están los casos de corrupción que afectan al PSOE con la trama Coldo, los extraños comportamientos laborales de la mujer y el hermano de Sánchez, etcétera, etcétera. Pero ya les digo, aquí las espadas siguen en todo lo alto, con una novedad, y es que al PSOE se le complica un poco el famoso relato, porque con el acuerdo del Poder Judicial, el PP se quita de encima la matraca de que no cumplía la Constitución y tal y cual. Ahora es Pedro Sánchez el que tiene la presión de que, si no cumple lo pactado, quedará mal, no a ojos de los españoles, que ya lo ha hecho muchas veces y le da igual, sino a ojos de la Comisión Europea. Y lo de acusar al PP de ser ultraderecha también se le viene abajo, porque ha sido él el que ahora ha pactado con el PP. Y la prueba de que ese giro argumental incomoda a Sánchez es que el presidente se apresuró a decir que no es él el que se haya acercado a la supuesta ultraderecha, sino que ha sido el PP el que se ha acercado al pacto y que para Feijóo la perra gorda. Pero bueno, Sánchez quiso cortar así su discusión con Feijóo porque bastante tiene con solucionar, por ejemplo, el problema de Cataluña. Miren, ayer se celebró en el Parlamento catalán una cosa muy, muy rara, una especie de boda sin novios o de comunión sin niño. Es decir, un pleno que debía ser de investidura, pero que no tuvo candidato a dicha investidura. El reloj para la repetición electoral ya está corriendo en esa autonomía de la que cuelgan las cuestiones que lo condicionan todo. La aplicación de la amnistía y la financiación singular para un territorio concreto. Salvador Illa volvió a insistir a Esquerra que lo mejor es hacer un tripartito, pero el fugado Puigdemont sigue jugando sus bazas para que las cosas cuadren a su gusto o hacerlas reventar. ¿Conseguirá cuadrar esa pirueta Pedro Sánchez o en Moncloa ya no descartan ni siquiera una repetición electoral, no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España? Bueno, pues de momento son solo especulaciones, pero ya les digo, estos días los analistas lo están analizando todo del derecho y del revés. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera Incope.
Los dos fiscales de Madrid acusados de filtrar datos personales de la pareja de Díaz Ayuso declaran hoy en calidad de investigados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado los recursos de sus defensas. Avala así la querella presentada por difundir información de Alberto González Amador y pide al juez encargado del caso que continúe con las diligencias previas. Además, después del pacto para renovar el Poder Judicial, los focos se dirigen ahora a la financiación autonómica. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pide al PP que se sienten a negociar un sistema con todas las comunidades. Señala además que debe tener encaje con las singularidades de Cataluña.
Y lo que siempre he invitado es a que podamos protagonizar un debate sereno que permita justamente ser capaces de articular un modelo que sea útil para el conjunto de los ciudadanos y para todos los territorios. Y es más, creo que también tenemos que tener en cuenta las singularidades de cada territorio.
Lo que continúa es el goteo de exconsejeros andaluces a los que el Constitucional va a reducir su condena por los ERES de Andalucía. La semana pasada ese tribunal aceptó parcialmente el recurso de Magdalena Álvarez y la semana que viene va a estudiar otros cuatro, entre ellos el de los exconsejeros Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo. En Bruselas, este jueves, arranca la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros, un encuentro que va a ratificar los nombramientos de los altos cargos de la Unión Europea para esta nueva legislatura, el más destacado, el de la Estonia Kaja Kallas, como nueva responsable de exteriores en sustitución del español Josep Borrell. Y un asunto más, retiran el pasaporte y prohíben salir de España al propietario del local que se derrumbó en Palma. En el suceso, recordamos, murieron 4 personas y 14 resultaron heridas. La terraza que se cayó no tenía licencia para estar abierta y durante la reforma del local no se reforzó para aguantar una sobrecarga de peso, que es lo que provocó ese hundimiento. Y en el partidazo de COPE, resuelta la fase de grupos de la Eurocopa, España ya conoce a su rival en octavos, va a ser Georgia. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. El domingo a las 9 de la noche la selección española se va a medir a Georgia en esos octavos de final, selección a la que los de Luis de la Fuente ya se enfrentaron en la fase de clasificación para esta Eurocopa con victoria 7-1 y 3-1 para la selección española. Tenemos por tanto el cuadro de las eliminatorias conformado en unos hipotéticos cuartos de final. España o Georgia se van a medir al vencedor del Alemania-Dinamarca. Por ese lado del cuadro, los otros octavos son Portugal, Eslovenia y Francia-Bélgica. Por el otro lado del cuadro a priori mucho más asequible, quedan encuadradas en octavos de final Rumanía y Países Bajos, que se van a medir en cuartos al ganador del Austria-Turquía. Inglaterra-Eslovaquia lo harían ante el vencedor del Suiza-Italia, que es el partido que va a abrir estas eliminatorias el sábado a las 6 de la tarde. En la Copa América notamos la eliminación de Jamaica, falta de una jornada de la fase de grupos, tras perder 3-1 ante Ecuador. El otro encuentro de la madrugada, Venezuela 1, México 0. Venezuela ya está clasificada para esos cuartos de final. Y de cara a los Juegos Olímpicos, España ya tiene abanderados para la ceremonia inaugural. Van a ser la regatista Tamara Echegoyen y el piragüista Cooper Waltz.
Herrera Incope.
Estar informado.
Vamos a ampliar esa noticia que comentaba al principio del programa Sergio, ese intento de golpe de Estado en Bolivia.
Está entrando esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta a este vehículo.
Así contaba la televisión boliviana cómo un grupo de militares encapuchados, liderados por el general Juan José Zúñiga, hasta el pasado martes comandante general del ejército boliviano, entraban a la fuerza con una tanqueta en la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno boliviano, con el objetivo de derrocar al presidente Luis Arce, que ya había denunciado estos días atrás movilizaciones irregulares de parte del ejército. Se ha mantenido firme, incluso se ha encarado con el militar, ordenándole a gritos que retirase las fuerzas. Después de 10 minutos de tensión, Zúñiga ha abandonado el edificio y Arce ya había logrado así frustrar este intento para derrocarle, pero había que dar más pasos. Por ejemplo, nombrar una nueva cúpula militar a la que ha ordenado respetar la democracia y la constitución boliviana. Y poco después, los 8 vehículos militares que habían asaltado esa sede del gobierno abandonaban el lugar entre abucheos de la gente para regresar a sus cuarteles. Luego Arce ha mandado un mensaje de calma y de unidad.
Vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales de algunos malos militares. Llamamos al pueblo boliviano a movilizarse, llamamos al pueblo boliviano asimismo a mantener la calma, porque todos los bolivianos juntos vamos a derrotar a cualquier intentona cultural.
Mensaje de tranquilidad necesario después del bloqueo que se ha producido en algunas ciudades del país y de que muchos bolivianos llenasen los supermercados para abastecerse de productos básicos por si acaso. Mientras, Zúñiga era detenido después de que la Fiscalía General del Estado abriese una investigación penal contra él y contra todos los militares partícipes de este intento de golpe de Estado. Se les acusa de terrorismo y de alzamiento armado. Por cierto, que en ese momento de la detención, Zúñiga ha intentado dar un giro de guión a esta historia acusando al propio Arce de instarle a sacar los tanques a la calle.
Ya, el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el domingo, en la noche...
Arrastras, detenido. Así se llevaba la policía Zúñiga, que duerme hasta ahora en la cárcel, y Bolivia poco a poco se acuesta, allí son las 12:15 de la noche, con más calma, después de evitar ese golpe de Estado que ha sido condenado, por cierto, unánimemente por toda la comunidad internacional. Por ejemplo, en España, tanto el presidente Pedro Sánchez como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han utilizado la red social X para condenar este movimiento y pedir respeto a la democracia boliviana. Hoy tenemos que hablar también de la llegada de inmigrantes a Canarias, en concreto de los menores que viajan en esos cayucos. Atención a este dato. En los primeros 6 meses del año han alcanzado esas costas canarias una media diaria de 15 menores. Cerca de la mitad han llegado a la Isla del Hierro.
Eso es la realidad, en este caso, de un colectivo de especialísima vulnerabilidad que se encuentran en Canarias en una dimensión de alrededor de 5.600, 5.700 personas menores tuteladas, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia no acompañada.
El que habla es Juan Carlos Lorenzo, portavoz en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. La situación, lo acaban de escuchar, es insostenible. Hace falta derivar urgentemente muchos de estos menores a otras regiones para gestionar bien su integración, para que estén bien atendidos. Es el motivo por el que el gobierno va a presentar junto al Ejecutivo canario una reforma de la ley de extranjería que va a establecer el reparto obligatorio de esos menores inmigrantes entre el resto de comunidades. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta reforma? Pues en breve, como confirma el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Y nuestra voluntad es que, teniendo en cuenta que el mes de julio hay plenos posibles, la voluntad de los dos gobiernos es que lo podamos llevar antes de que acabe el mes de julio. Bien sea con un decreto ley, bien sea por una proposición de ley de lectura única y urgente, garantizando que también sea rápida su materialización.
Precisamente Torres y el presidente canario, Fernando Clavijo, terminaron ayer la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Se reunieron con PP, PSOE y Vox. El partido de Abascal es el único que no está dispuesto a apoyar este reparto obligatorio porque a su juicio se trata de un parche, de expandir un problema pero no encontrar una solución real a este fenómeno migratorio. El PP, a falta de conocer detalles sobre la financiación, sí apoya la medida, algo que no gusta a su socio de gobierno en Aragón, Valencia, Murcia, Extremadura y Castilla y León. Por eso la portavoz de Vox en el Congreso, Congreso, Pepa Millán, ha vuelto a sacar el comodín de la amenaza de ruptura en esos gobiernos populares.
En caso de que lo acepten y sabiendo que eso es una cuestión crítica para nosotros, a partir de ahí serán nuestros vicepresidentes los que se pronuncien, pero en cualquier caso, igual que se ha hecho en Aragón, pues se convocará esa mesa del seguimiento de pacto que permite la gobernanza del Partido Popular.
Sobre este asunto de los menores inmigrantes no acompañados y su reparto entre otras regiones, vamos a charlar con el presidente canario, Fernando Clavijo. Va a ser a partir de las 9 de la mañana aquí en Herrera en COPE. Y seguimos hablando de personas que lo pasan mal.
Sufrí muchos tipos de abusos, desde familiares como con la pareja que tenía, y después de separarme de esa persona, con mis hijos.
Ella es Tatiana, una colombiana que llegó a España con sus dos hijos, que ahora tienen 11 y 15 años en 2022. Como escuchas, huyó del maltrato que sufría ella y sus hijos por parte de su pareja y de su entorno familiar. Ya en nuestro país no tenía nada, no sabía a quién recurrir, hasta que una trabajadora social la puso en contacto con Cáritas. Rápidamente fue acogida en una de sus residencias, donde tuvo acceso a comida y a un lugar donde dormir. Ahora está tramitando la solicitud de asilo, está apuntada a un curso del SEPE, incluso tiene un trabajo a tiempo parcial con el que intenta ahorrar algo de dinero. Y lo más importante, se siente segura. Tatiana es una de las 2,5 millones de personas que atendió esta organización de la Iglesia Católica, una iglesia que juega un papel clave acogiendo y ayudando a los que más lo necesitan. Atento a este dato, según el dato del último informe de la Fundación FOESA, 3 millones de hogares españoles viven por debajo del umbral de la pobreza. Y lo más preocupante es que son muchos estudios los que señalan que esa pobreza y desigualdad se han convertido en elementos estructurales de nuestra sociedad. ¿Y cuál es el perfil de esas personas vulnerables? Lo ha explicado en Mediodía COPE la secretaria general de Cáritas España, Natalia Peiro.
Yo creo que los perfiles son muy variados. Son personas que tienen trabajos precarios o no tienen trabajo. En general, mujeres con menores a cargo, en los hogares con menores a cargo es donde es uno de los perfiles que se ceba. Pero que en general lo que les pasa es eso, que son personas con muchas situaciones complejas acumuladas que no pueden llevar a cabo su día a día.
Y estamos a las puertas de que miles de españoles, los que se van en julio, empiecen sus vacaciones de verano. Mañana tenemos primera fase de la operación salida de la DGT. Muchos van a usar el coche y, lógicamente, también se van a producir más accidentes, la mayoría de ellos provocados por el alcohol y las drogas. Por eso se van a realizar más de 400.000 controles que el pasado verano y se van a endurecer las medidas contra los que avisan en redes sociales de la ubicación de esos controles. Juan Baño.
El 29% de las muertes en coche en España las provoca el alcohol. Tras un rato con los amigos, un varón, 45-55 años, incluso conduciendo, quien cree haber bebido menos.
Tío, no podemos reunirnos cada 3 meses, hay que verse más.
Va.
Si es que va doblado.
¿Eh?
Y querías conducir tú.
Joder.
Otra vez hablándote la vida.
Es la campaña de este año, solo cero alcohol tiene cero consecuencias, dice el eslogan. Preocupan los avisos por WhatsApp, por móvil, alertando de la presencia de un control. Fernando es víctima de stop accidentes.
Antes hacíamos luces cuando sea la Guardia Civil por ahí, damos las lucecitas y no sé qué, como algo gracioso, ¿no? Es verdad que nunca he llegado a...
Se trabaja en el borrador de un nuevo reglamento para rebajar la tasa de alcohol. Pera Navarro, director de tráfico.
Y en el borrador sí que hay una clara, que era reducir para profesionales y para noveles, de 0,15 a 0,10 miligramos por litro de aire expirado.
También se plantea reducir a los 16 años de edad la edad para conducir un patinete.
Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos como cada mañana con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, tenemos que irnos a Bolivia, que es el escenario en las últimas horas de algo parecido a un golpe de estado militar del que nadie sale bien parado y que demuestra la profunda crisis institucional, económica y ética de un país devastado por el populismo. La sonada, que recuerda un poco a la de Tejero por la rotundidad de su cabecilla, el general Zúñiga, y también por la falta de apoyo del resto del ejército, exhibe la precariedad del modelo impuesto por el actual presidente Luis Arce, incapaz incluso, fíjate, de garantizar algo tan básico como el suministro de diésel a millones de vehículos. En Bolivia, para repostar, hay que hacer cola en las gasolineras durante horas e incluso días. Es la leche, ¿verdad? Bueno, es la punta del iceberg de una situación caótica que ha dejado sin reservas al Banco Central Boliviano, arruinado por tener que importar en dólares barriles de combustible. En ese escenario, la popularidad del presidente se ha desplomado hasta un modesto 18%, lo que, según el militar golpista, le llevó a impulsar un autogolpe con el que al sofocarlo recuperaría un poco el prestigio perdido y cohesionaría a un país fracturado.
El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Sacá.
Vaya tropa, este es el general Zúñiga. La realidad es que nadie se salva en esta historia. El general ya depuesto y detenido por irrumpir en la Moncloa boliviana con tanques y creerse con el derecho a salvar una democracia a su juicio amenazada. Y el presidente en vigor, pues por ser incapaz de dirigir un país lastrado por el enfrentamiento a cara de perro entre las distintas facciones de la izquierda encabezadas por el presidente Arce y por su antiguo amigo y promotor y hoy rival Evo Morales. Vamos, una pelea de gallos en la miseria como en la célebre novela de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, las consecuencias, Sergio, las pagan los bolivianos. La mitad de los residentes en las zonas rurales viven en la pobreza y tras unos años de repunte económico por la explotación de reservas de gas hoy casi agotadas, casi 4 de cada 10 residentes en el país subsisten en situación de pobreza moderada o extrema. Moraleja. De la mezcla de populismo, comunismo, indigenismo y caciquismo solo salen monstruos, unos con estrellas de general y otros con la banda de presidente.
Vaya tropa, vaya tropa.
Vaya tropa.
En fin, a las 6:30, ya saben, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Venga, al 1510.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás llamando al teléfono de
Ramón Martínez Pérez.
En este momento no puede atenderte porque acaba de ir a dar un paseo hasta el final de la playa y luego igual a la vuelta se toma un helado. Puedes dejar un mensaje después de la señal. O ya si eso mejor le llamas en septiembre, como veas.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Decíamos hace un rato que a lo tonto faltan 4 días para que empiece el mes de julio. Y claro, aquí el que más y el que menos está pensando ya en las vacaciones. Y quien dice pensar en las vacaciones dice pensar en el presupuesto, en cómo financiar esos días de descanso. Los que son autónomos no hace falta que les explique lo que significa tomarte unos días de descanso a costa de no cobrar o no tener ingresos durante ese tiempo. Pero es que los que tienen un contrato por cuenta ajena, quieras que no, en vacaciones compruebas en tus propias carnes esa ley de la vida que consiste en que lo bueno de estar trabajando es que gastas menos, porque si estás trabajando, pues claro, no puedes gastar. Pero cuando estás de vacaciones con el jiji jaja, el dinero se va, que es un contento. Con lo cual, son muchos los que en estas fechas, a finales de junio, ya están haciendo sus cuentas de lo que van a cobrar de la nómina de julio y lo que van a recibir de la paga extra y todo eso para hacer el presupuesto de vacaciones. Que el presupuesto, ya saben, es como el trasero. Cada uno tiene el suyo y te guste o no, con él tienes que pasar el día. Pero miren, precisamente por eso, porque el dinero tiene su importancia, nos ha llamado la atención la obsesión que tiene el PSOE por convertir los impuestos en una especie de religión de sustitución. Me explico. Pagar impuestos hay que pagarlos, porque si no la sociedad, se mire como se mire, no puede funcionar. Lo que pasa es que luego está también el peligro de pasarse de la raya, es decir, que tengamos una casta política que viva de cobrar impuestos a la gente de forma crítica, para que esa casta viva fenomenalmente bien, sin dar explicaciones de en qué se gastan los impuestos y por qué, cobrando cada vez más impuestos, nos dicen que cada vez hacen falta más impuestos. Y en esa dinámica de querernos hacer creer que los impuestos tienen que ser prácticamente como un nuevo credo, el PSOE ha aprovechado la Comisión de Derechos Sociales y Consumo para defender una proposición no de ley en la que piden al gobierno que convoque la Conferencia Sectorial de Consumo. ¿Y qué asunto quieren abordar los socialistas de forma urgente en esa Conferencia Sectorial de Consumo? Pues ojo, quieren proteger de manera efectiva a los consumidores y usuarios frente a las ofertas publicitarias que anuncien cualquier tipo de campaña sin IVA. Dicho de otra manera, el PSOE cree que esas ofertas o reclamos comerciales de aprovecha para comprarte la tele o la lavadora, que no te cobramos el IVA en el día de hoy y te puedes ahorrar un 21% de su precio habitual, bueno, pues que eso da una visión negativa de los impuestos y afecta negativamente a la conciencia fiscal de los contribuyentes. Vamos, solo les falta decir que no cobrar el IVA es pecado, porque hace que la gente se desvíe moralmente al tener pensamientos impuros, pensamientos en la línea de darse cuenta de cuánto pagan en concepto de impuestos cada vez que adquieren un bien o un servicio. Bien o servicio que muchas veces no es un artículo de lujo, pero que te cobran con el 21% del IVA aplicado a los artículos de lujo. Y algunos dirán aquí, vaya por Dios, estamos a 2 telediarios de proclamar pecado socialista no cobrar el IVA. Pero no vemos ningún problema en que el gobierno se pase el día promoviendo el día sin sedición, el día sin prevaricación o el día sin malversación. Porque si están preocupados porque la gente flaquee en su fe, en la conciencia fiscal, lo peor que pueden hacer es perdonar la prevaricación y la malversación a quienes roban o malgastan el dinero público, porque eso es lo que hace que al que está haciendo ahora cuentas para ver cómo pasa el verano, le dé coraje tener que pagar según qué impuestos, sabiendo que hay una casta política que luego se lo funde en un golpe soberanista o en financiar una red clientelar como la de los ERE y que se va de rositas como tal cosa. Pero ya saben, aquí el drama es que un centro comercial haga un día determinado una oferta del día sin IVA. Así son. Y nada, por lo demás ya saben, los que se fundieron el dinero público del 1 de octubre, pero se han ido de rositas, están ahora en si hay o no hay elecciones en Cataluña.
Si pretenden que les apoyemos, deben tener claro que son ustedes los que deben hacer las propuestas. Y si quieren convencernos, ya saben cuáles son las condiciones. La resolución del conflicto político con el ejercicio de derecho de la autodeterminación, la financiación singular, que significa soberanía fiscal, y el reconocimiento y el fortalecimiento de la realidad nacional de Cataluña y las políticas sociales avanzadas que luchan contra las desigualdades al frente.
En Esquerra Republicana volvieron ayer a hacerse los duros, dejando claro que la única manera de que permitan la investidura de Salvador Illa y no la de Puigdemont es que Sánchez otorgue a Cataluña la soberanía fiscal. De momento, el Parlamento catalán ha tenido que celebrar el pleno de no investidura y el reloj para la repetición electoral ya está en marcha. Sánchez tiene hasta el 26 de agosto para comprar la voluntad de las diferentes facciones indepes con prebendas del tipo financiación singular, referéndum encubierto de soberanía o lo que cuadre o pueda colar forzando las cuadernas del marco constitucional. Lo que pasa es que, como venimos contando, aquí hay una deriva que no controla al gobierno y que todavía les tiene a todos en ascuas, que es qué pasará con la aplicación de la amnistía. Los tribunales de Cataluña ya han empezado a aplicarla en algunos casos, de manera que ya son al menos 23 los procesados o condenados a los que han borrado los delitos como por arte de magia. Ya contamos en su momento que la mayoría de las causas que tienen su tribunal de referencia en Barcelona, salvo la del juzgado número 13 con una veintena de cargos políticos investigados por malversación, podrían aplicarse más rápido que las causas que tienen su epicentro en los tribunales de Madrid. Y eso se debe a que son los tribunales con sede en Madrid, el Supremo o la Audiencia Nacional, donde están radicadas las causas por delitos más graves, que son los que suscitan más dudas de encaje con la ley, véase la malversación o la acusación de terrorismo, que hoy, por cierto, estudia la Audiencia Nacional para 12 CDRs. Y ahí pasan los días y seguimos atentos a lo que puede hacer el juez Pablo Llarena, que es el que tiene en su mano, con el movimiento que puede hacer o dejar de hacer, primero, dejar caer o no la euroorden de detención de Puigdemont. Asunto capital para que el personaje se presente en España a enredar un poco más en el asunto de la investidura o siga mordiéndose las uñas en Francia. Y luego está la propia aplicación o no de la malversación, que para muchos juristas sigue sin tener encaje en la ley de impunidad judicial, se ponga el gobierno como se ponga. Son muchas las incógnitas que siguen abiertas sobre Cataluña y la hipótesis de una posible repetición electoral está ahí. Y encima los indepes no se lo ponen fácil al gobierno. Ayer María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que no quiere que celebremos el día sin IVA porque eso es pecado fiscal, trató de congraciarse en el Congreso con los supremacistas de Junts y de Esquerra y les dijo lo de la financiación singular, que está mirando Moncloa para Cataluña y tal y cual, pero nada, no hay manera. Los de Esquerra, igual que hicieron en el Parlamento de Cataluña, se volvieron a hacer los duros en el Congreso.
Y lo que siempre he invitado es a que podamos protagonizar un debate sereno que permita justamente ser capaces de articular un modelo que sea útil para el conjunto de los ciudadanos y para todos los territorios. Y es más, creo que también tenemos que tener en cuenta las singularidades de cada territorio.
Pero como dice el presidente aragonés, no aceptaremos que se nos dé gato por libre, que sin soberanía fiscal nosotros no facilitaremos ninguna investidura.
Pues si los separatistas no van a aceptar gato por liebre y la liebre para ellos es el cupo fiscal y el cupo fiscal no tiene encaje legal, pues a ver cómo cuadran el sudoku. Porque además está en juego poner en pie de guerra al resto de España, incluidas las pocas autonomías que gobierna el PSOE. Y no porque sus presidentes vayan a levantar mucho la voz más allá de Paje, sino porque algunos votantes socialistas, no todos, pero algunos, pueden abrir los ojos ante la desigualdad que se está fomentando en España. Porque lo de la amnistía y el concepto de igualdad, así en abstracto, puede haber gente que no lo entienda o no lo sepa valorar en su justa medida. Eso que se oye por ahí de, y si amnistían a Puigdemont, a ti, total, ¿qué te afecta en tu día a día? Ya saben, esa filosofía de Pachi López de, ¿y a ti qué más te da? ¿No? Bueno, pues claro, lo de la financiación afecta al dinero. Y el dinero sí que lo entiende todo el mundo. Si la gente siente que le están dando más dinero a otros que a ti, pues las simpatías políticas pueden flaquear un poco. Y en un contexto en el que ya nadie descarta elecciones en el medio plazo, cada voto cuenta. Con lo cual, ya ven, lo mires por donde lo mires, al final todo conduce al dinero. Incluido, fíjense, el último conflicto territorial que el propio PSOE se ha encargado de fomentar en España, como si tuviéramos ya pocos. Resulta que los socialistas han apoyado a los regionalistas de León para aprobar en la Diputación de esa provincia una moción que pide el estatus de autonomía para los leoneses. Es decir, que León se escinda de Castilla y León, llevándose además con ella las provincias de Salamanca y Zamora. PP y Vox no lo ven claro y han votado en contra, pero los regionalistas y el PSOE, además de cuestiones de identidad histórica, hablan de aprovechar mejor los recursos económicos para impulsar la zona. Al final, ya les digo, de una u otra manera, todo conduce a los dineros. Vamos ya con otros asuntos, titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera Incope.
El gobierno empieza a preparar unos posibles presupuestos generales para 2025. Los diferentes ministerios van a tener que presentar sus necesidades, su lista de deseos antes del próximo 8 de julio. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Damos el pistoletazo de salida para la aprobación de presupuesto con la publicación de la orden que obliga a todos los centros gestores a aportar sus necesidades, a determinar sus prioridades políticas hasta el día 8 de julio.
Esos hipotéticos presupuestos, según ha dicho Montero, tendrían ya en cuenta la incorporación de las nuevas reglas fiscales que proceden de Europa después de haber estado suspendidas durante la pandemia. Por lo demás, el primer ministro holandés Mark Rutte ha sido elegido oficialmente nuevo secretario general de la OTAN. Asumirá el cargo a partir del 1 de octubre y va a sustituir a Jens Stoltenberg, que ha ocupado el puesto durante 10 años. Rutte ha recibido la felicitación de los aliados. Rusia, por su parte, dice que su nombramiento no va a cambiar nada la relación de Putin con la Alianza Atlántica. Y en el partidazo de COPE, Georgia, el rival de España en octavos de final, Bruno Casar.
Partido que va a ser el domingo a las 9 de la noche, España-Georgia, que como precedente cuenta con dos partidos de clasificación precisamente para esta Eurocopa, ambos con victoria para los de Luis de la Fuente y con un global de 10 goles a favor y tan solo 2 en contra. España-Georgia, que en los cuartos de final se medirían al vencedor del Alemania-Dinamarca. En ese mismo lado del cuadro, los otros octavos de final encuadran a Portugal y Eslovenia, que en cuartos se verían las caras con el vencedor del Francia-Bélgica. En el otro lado del cuadro, Rumanía y Holanda se van a enfrentar en cuartos a Austria o Turquía. Inglaterra, Eslovenia hará lo propio con Suiza o Italia. Este último partido, por cierto, es el que va a abrir las eliminatorias el sábado a las 6 de la tarde. Y en la Copa América, Jamaica eliminada tras perder 3-1 ante Ecuador a falta de una jornada para terminar la fase de grupos. Anotamos a Venezuela en cuartos de final tras su victoria por la mínima ante México.
Recuerden también que el Congreso aprueba hoy la ley de paridad, que es una norma que incluye una enmienda para eliminar la posibilidad de veto del Senado al techo de gasto. Una treta del gobierno para quitar a la Cámara Alta esa capacidad que los populares califican de fraude legal. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La ley de paridad va a llegar para su luz verde al Pleno del Congreso, arrastrando polémica tras colar PSOE y Sumar una enmienda que arrebata al Senado su capacidad de veto al techo de gasto. El gobierno ha tirado por la calle de en medio para impedir que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta pueda tumbar la senda de objetivos de déficit y deuda. Bastará con someter de nuevo sus fines a la aprobación definitiva por mayoría simple en la carrera de San Jerónimo. El alto mando socialista espera llevarlo a cabo en uno de los cuatro plenos extraordinarios programados en julio. Así, al choque, el Ejecutivo salvará el paso previo a la elaboración de los presupuestos de 2025. Los populares dudan de la constitucionalidad de una maniobra que introduce cambios de materias ajenas a una norma. La Moncloa sostiene abiertamente el pulso. Si quieren ir a los tribunales, desafían que vayan. Y ello cuando carecen ahora mismo de garantías sobre la viabilidad de unas cuentas públicas.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Ya está aquí la segunda edición del programa Verano Joven. Entra en renfe.com y benefíciate de los billetes con descuentos para jóvenes para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Además de esta medida aprobada por el gobierno, Renfe quiere beneficiar a los jóvenes de entre 18 y 30 años que sean miembros de su programa de fidelización. Más Renfe con un viaje gratis siempre que hayan viajado al menos 2 veces este verano. Una iniciativa más para fomentar el uso del tren entre los jóvenes como medio de transporte más seguro y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Es una mañana de flecos, de intrahistoria en el kiosco del acuerdo judicial. La Razón cuenta que fijó armó un gran pacto en el PP para evitar fisuras, informó personalmente a la presidenta madrileña Ayuso y a otros notables del partido. En ABC aseguran que el informe europeo sobre el Estado de Derecho en España iba a ser demoledor y eso ayudó a que Sánchez se aviniera a pactar. No le faltará tarea al nuevo Consejo, 100 nombramientos pendientes, dice La Razón, 28 jueces del Supremo, 40 de los Tribunales Superiores de Justicia o 30 presidentes de audiencias provinciales. A veces subraya también el escepticismo que hay en las asociaciones judiciales sobre que se alcance la meta final, eso de que los jueces elijan a los jueces. Y en ese ambiente, dice El País, el gobierno quiere aprovechar una cierta distensión con el PP para pactar la presidencia de Radio y Televisión Española y del gobernador del Banco de España, entre otras cosas. La realidad es que la bronca volvió ayer al Congreso como si nada hubiera pasado. El Mundo cuenta hoy que el Partido Popular pide la dimisión inmediata del fiscal general del Estado. Tras el pacto para la justicia, dicen los populares, la Unión Europea no digeriría una imputación de García Ortiz. Las ediciones digitales están contando cómo el gobierno de Bolivia ha logrado sofocar el intento de golpe de Estado en el país y viene el lío con el reparto de los 6.000 niños y adolescentes que han viajado solos y que permanecen en Canarias. Hay pacto del gobierno canario y el gobierno central, pero apunta a La Vanguardia, el reparto entre comunidades autónomas está en el aire. El PP decidirá en cada comunidad qué hacer y Junts dice que Cataluña debe quedarse fuera del reparto porque el gobierno les ha prometido darles todas las competencias en inmigración. Todo esto en paralelo a una Unión Europea que endurece su discurso. Hoy destaca El País que von der Leyen está dispuesta a sacar de la Unión Europea a los solicitantes de asilo, una propuesta que se asemejaría al modelo que ha promovido en Italia la primera ministra Giorgia Meloni para enviar a los migrantes a Albania, donde se están gestionando esas peticiones de asilo.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, comenta la prensa británica esta mañana el último debate electoral anoche en la BBC para esas elecciones generales de la semana que viene, y hay bastante consenso en que el primer ministro conservador Sunak no va a lograr remontar la gran ventaja del laborista Starmer, y eso a pesar de que ganó claramente, dicen los periódicos británicos, el debate, con un estilo muy agresivo en la inmigración o en los impuestos. Les dijo a los votantes si están dispuestos a pagar 2.000 libras más de impuestos si ganan los laboristas. El Guardian, el periódico que desveló el escándalo de las apuestas de altos cargos del gobierno, asegura hoy que fue uno de los puntos fuertes de ese debate. Un escándalo, recordemos, en el que altos cargos del Ejecutivo apostaron con información privilegiada para ganarse unos cientos de libras sobre la fecha de las elecciones. Dice el Guardian que esto va a ser la puntilla para los conservadores. El jueves que viene votarán los británicos.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Seguimos buscando reacciones al acuerdo para renovar el Poder Judicial. En este caso, las menos oficiales. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Sergio. Desde el Parlamento Europeo me transmiten de entrada esto. La Unión Europea está preparando un informe durísimo con carácter inminente que ponía en solfa los mínimos democráticos de España. Este informe explica la rendición de Sánchez en la renovación del Poder Judicial. La respuesta desde Bruselas es también rotunda. Sí. Vamos ahora a la redacción, por ejemplo, de destacadas voces del Supremo sobre el acuerdo. Me dicen, es un buen acuerdo que resultaba inaplazable, pero existe un problema, es que podemos presumir que el siguiente objetivo de Pedro Sánchez sea crear los consejos autonómicos del Poder Judicial. Ahí puede ser la trampa. Cree que el conciso que la trampa, digo, puede engordar un poquito con el lapsus freudiano del inefable Patxi López, que puso en duda ayer la elección de los jueces por los jueces, sin que el ministro Bolaños le desmintiera en la sesión de control del Congreso de los Diputados. También los fiscales mayoritarios están medianamente satisfechos, pero siguen espantados ante el hecho de que un fiscal general a punto de ser llevado a los tribunales continúe en su puesto. Por lo demás, desde los socios de investidura de Sánchez, las reacciones han sido parcas. Destaca la de Puigdemont, que han sentenciado diciendo esto, ha ganado el Partido Popular. Estas tímidas reacciones no van a la especie errónea de que los socios de Sánchez vayan a dejar de apoyar, porque, como dice un diputado del Partido Popular, ¿dónde van a estar que estén mejor? Y ahora las reacciones por debajo de las declaraciones oficiales. Por ejemplo, casi unánimemente por parte de las asociaciones profesionales que se explican así. El acuerdo asegura que el principio de separación de poderes y la verificación europea de la reforma comprometida es cierta. El exministro Garzón, por cierto, ha colocado a su tío Ignacio Espinosa Garzón en el nuevo Consejo del Poder Judicial.
Vamos con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. Ayer conocimos la memoria anual de Cáritas, donde se presenta una realidad socioeconómica desalentadora. A pesar de la disminución de la tasa de paro, la calidad del empleo no ha mejorado. El 50% de las personas atendidas durante el año pasado por Cáritas eran trabajadores que, a pesar de tener empleo, se enfrentan a serias dificultades económicas. A este colectivo se le denomina trabajadores pobres, es decir, aquellos que no logran cubrir sus necesidades básicas a pesar de estar empleados. Por eso, en este contexto, la propuesta de reducir las horas de trabajo sin un aumento en la productividad es una irresponsabilidad. Actualmente la productividad está estancada, en parte debido a la falta de automatización y modernización de la economía. Reducir las horas de trabajo, sin antes mejorar la productividad, reducirá la producción total e incrementará los costes de producción. Es lógico. Es decir, reducción del poder adquisitivo o desempleo. Si sumamos el absentismo crónico que tenemos, la falta de productividad, el incremento de pobres asalariados y la reducción de la jornada laboral, te da mayores costos operativos y menor competitividad, perpetuando el ciclo de pobreza laboral y exclusión social. Estamos en manos de gente que, o bien no entiende la que van a liar, o les da completamente igual.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vinegar o Pogachar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Del 29 de junio al 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Hola, amigo Sergio, ¿cómo estás? Vamos con lo que hace ruido pleno en la Diputación de León para sacar adelante esto.
Instar a las Cortes de Castilla y León, al Congreso y al Senado para iniciar los trámites para crear la nueva autonomía, la 18ª, la de la región leonesa, León, Zamora y Salamanca.
Votos a favor de la moción. Votos en contra. Queda aprobada la moción.
Bueno, Sergio, que podemos ser 18 autonomías.
Bueno.
¿Eh? Bueno, que a lo mejor hay que volver a cambiar el mapa, ahora que nos lo habíamos aprendido.
Fíjate.
Qué barbaridad. Este país nunca te, es que no te,
donde comen
es que no
17,
te aburres.
Comen 18, ¿no?
Pues claro que sí. En Baleares, ruido a costa del turismo. Congreso de Turismo de la Sociedad Civil. María Frontera es presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca. Ha pedido a los locales, lo ha pedido en mallorquín, seguro que pueden captarlo perfectamente, y si no, siempre está Sergio aquí, para que usen el transporte público, porque se está acostumbrando a los extranjeros, ojo, a no poder llegar a la zona turística.
Yo no sé si coneixes datos, però és que aquí a les Illes Balears hi ha pràcticament un cotxe per habitant. És que són nosaltres que també hem de fer un canvi de xip importantíssim. No és un tema només econòmic i de les empreses y de esas políticas públicas.
Que hay un coche por habitante, que eso no, que eso ya se va de las manos, que la gente no puede tener cada uno su coche y pretenderse meter en el centro.
Exacto. Así que la polémica está servida, porque una vez más lo que pide María es que los locales, los mallorquines, hagan el esfuerzo de no llevar su coche, usar el transporte público para que los turistas puedan estar más cómodos.
Hacer hueco a los turistas, ¿no?
Exactamente. Oye, que no digo yo que no, porque Mallorca efectivamente vive mucho del turismo, pero claro, es que siempre ponen el esfuerzo los mismos, claro, en este caso los locales. Mira, más ruido, la fiesta del orgullo y el cartel de Madrid, ayer te lo contaba, polémica. Y en Valencia, la alcaldesa María José Catalá dice que en su ciudad no se pone bandera del orgullo.
Valencia no pone banderas en el balcón, pero no por el Día del Orgullo. No lo pone el Día del ELA, ni el Día del Alzheimer, ni el Día del Cáncer.
Bueno, pues ha habido protestas. ¿Por qué? Porque la alcaldesa equipara los colectivos LGTBI con enfermos. En fin, es que no hay un día tranquilo. Laura Freixas es una escritora feminista que acogió, Sergio, a las mujeres trans con simpatía, pero que ahora dice que están ocupando espacios que pertenecen a las mujeres biológicas. Pues ha sufrido un episodio que ha colgado en redes la misma persona que la ha acosado en la calle.
Alicia, bonita, saluda a redes. Venga, explícale a la gente qué es lo que decías hacer por Madrid. Acosar a mujeres trans, ¿verdad? Que trabajan en la calle, buscándose la vida en calle. Qué triste lo tuyo, ¿eh? ¿Cuántos años tienes para ir acosando a mujeres trans por la calle de esa manera, amiga? Que te escondas en una tienda no te va a lavar la cara, ya te lo digo. ¿Eh? Oye, Alicia, mírame. Que luego en redes eres una persona muy valiente para decirles a las mujeres trans que son hombres. Saluda, por favor. A mí no me toques.
¿Puedes dejar en paz?
A mí no me toques.
No sabe ni quién sois, está confundiendo de nombre.
Me da igual. Pero sí sé quién eres, te conozco la cara.
Efectivamente, bueno, la llama Alicia.
Alicia y es Laura, sí.
Exactamente, pero vamos, es Laura Freixas, desgraciadamente, la que tuvo que pasar, desde luego, por este trance. Y luego está Bolivia. Lo llevas contando desde las 6, intento de golpe de Estado en Bolivia. El presidente Arce mantiene el control del país, que ha vivido horas muy tensas en las calles. El ex jefe del ejército, el que orquestó la rebelión, Juan José Zúñiga, fue detenido mientras hacía declaraciones.
Del regimiento de Achacacho. ¿Ya? Achacacho.
Sergio, y me voy. Sigue lo de los pisos en Madrid. Ya sabes, sí, que sí, se venden y alquilan cosas imposibles. Carísimos, algunos rozando la infravivienda. Los anuncios en las inmobiliarias están de moda. Ojo a este.
Hoy os quiero enseñar todo lo que puedes comprar por menos de 3 millones de euros a 15 minutos del centro de Madrid.
O a 3 minutos si tienes un helicóptero.
Es real, ¿eh?
Si tienes helicóptero.
Si tienes helicóptero. Es real. Yo lo he visto entero, ¿eh? Y es tal cual como se anuncia. Flipando.
Está muy bien, porque pones el filtro ahí en Idealista y, claro, pones, sí, helicóptero y ya, pum, se te quitan los anuncios rápido.
Exactamente.
Qué bueno, qué maravilla tener helicóptero en esta vida. Ahora a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en Cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las islas griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una global antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni gritos de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos 2 partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.